Bueno, y de la misma manera, como ya os avanzamos, que ayer contábamos con el profesor Gonzalo Herradón Gil Gallardo, decano de la Facultad de Farmacia en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, pues hoy vuelve a estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tenemos que hablar de la importancia del mundo de la farmacia, de algunos cambios que se están produciendo, de hecho, en la manera de percibir los ciudadanos el papel de los farmacéuticos, que son, como decíamos ayer, agentes de salud de primer nivel, que están más cerca de nosotros que cualquier otro profesional sanitario y que por tanto merece la pena saberlo y tenerlo presente. Y más allá de las funciones que cada vez se van ampliando también respecto a su trabajo, no solamente la dispensación de los fármacos, sino también otras funciones que tienen mucho que ver con la atención primaria, con la salud pública, lo hemos visto especialmente en este tiempo de pandemia, y también de la investigación y de la farmacología hospitalaria. Bueno, como son muchos asuntos y queremos ir también incidiendo, personalizando en algunos temas concretos. Uno de ellos, profesor, es el de saber que los profesionales de la farmacia, los farmacéuticos, son los responsables de también de cómo el fármaco llega desde el laboratorio donde se hace hasta el despacho de farmacia o hasta el hospital donde se administra. Y son los responsables de todo el camino que sigue ese fármaco para que cuando nosotros lleguemos a él esté en las condiciones óptimas de utilización.
Efectivamente. Una de las salidas tradicionales, ¿verdad?, de un graduado en farmacia es trabajar en distribución. Quizá no es tan comúnmente conocida como la oficina comunitaria, la oficina de farmacia, pero es la distribución farmacéutica. Y es vital en el sistema, no solo farmacéutico, sino en el sistema nacional de salud. Yo creo que todos, esta pandemia, de las pocas cosas buenas que ha traído, ha sido un mayor reconocimiento a la investigación. Y me atrevería a decir a la distribución, aunque no con la palabra, pero a que todos éramos conscientes al principio que había esas vacunas que siempre había que tener a 80 grados bajo cero porque si no se podrían degradar y no funcionarían. ¿Quién garantiza eso? Que en ningún momento del viaje de esa vacuna eso se rompa la cadena de frío y ya no sea efectiva. Lo mismo vale para cualquier medicamento. Tú imagínate, hay fármacos que el comprimido tiene que estar intacto en el momento que tú lo tragues. Si el comprimido, porque has manejado mal el paquete o dentro del blister, se ha partido por la mitad, ese fármaco o no tiene efecto o incluso puede ser efectos nocivos para la salud, porque está diseñado para ingerirse completamente. ¿Quién garantiza eso? ¿Quién garantiza y quién es el responsable? Ojo, que ahí hay una responsabilidad legal. Esa es responsabilidad del farmacéutico. Entonces, bueno, sin eso no podríamos hacer nada más. Claro, si no garantizamos que el fármaco está íntegro y está como debe estar en el momento de dispensación al paciente, no podríamos hacer nada. Así que la distribución es fundamental.
Ah, pues ese es un aspecto que seguramente muchos de nuestros oyentes no conocieran. Yo el primero que no sabía de la importancia que tiene y que la responsabilidad de esa distribución, de ese proceso de que sigue el fármaco hasta que llega a nosotros, es una responsabilidad propia del farmacéutico.
A ver, como dice la ley española, el farmacéutico es el máximo especialista en el medicamento y tiene que garantizar estas cosas, entre otras, efectivamente, entre otras que hemos hablado ayer y hoy, efectivamente.
Profesor, hay un tema, ayer hablábamos de la importancia también del papel del farmacéutico en favorecer el mayor y mejor cumplimiento terapéutico, que es una asignatura pendiente en nuestro país, sobre todo en la patología crónica. Pero claro, si es difícil una patología crónica, algunas de las patologías crónicas que no siempre pensamos en ella, pensamos que eso es la hipertensión, por ejemplo, o la diabetes, pero no pensamos en las adicciones, que también se cronifican, de hecho, ¿no?
Desgraciadamente.
¿Qué importancia tiene el papel del farmacéutico y de la investigación farmacológica en las enfermedades o en las patologías que generan adicción?
Bueno, pues a múltiples niveles. Podríamos empezar diciendo que se puede generar una dependencia. Hablamos más de dependencia que de adicción en términos farmacológicos, a fármacos prescritos y después dispensados en la oficina de farmacia. Es decir, por ejemplo, las famosas benzodiazepinas, los nombres comerciales como Valium, Trankimazin, etcétera, ¿verdad? Son fármacos súper importantes para diversas patologías, como el trastorno de ansiedad generalizada, como el insomnio, distintas patologías importantísimos, pero hay que manejarlos bien. porque entre los efectos adversos, como puede ser también, ¿verdad?, en el caso de la morfina o otros opiáceos, sabemos que pueden generar dependencia. Ahí ya tenemos el seguimiento farmacológico. ¿Cómo hacemos para minimizar la posibilidad de que un paciente desarrolle dependencia de esos fármacos? Papel del seguimiento farmacoterapéutico, del farmacéutico. Nos podemos ir más allá y decir, bueno, dentro de la industria farmacéutica, incluso en las universidades y en centros de investigación, hay grupos de investigación como el nuestro en la Universidad de San Pablo CEU, centrado en el estudio de desarrollo de nuevos fármacos para tratar adicciones, financiados por el Plan Nacional sobre Drogas estatal, dependiente del Ministerio de Sanidad. Intentamos encontrar nuevas moléculas, nuevos fármacos que nos ayuden en el tratamiento del alcoholismo, por poner otro ejemplo de cómo un farmacéutico puede contribuir a este problema.
Claro, y cuando hablamos de adicciones, hay algunas adicciones, digamos, de nuevo cuño, que no son adicciones por sustancias, por consumo de sustancias, sino por utilización de aparatos tecnológicos. Y claro, comentábamos, las adicciones a sustancias pues pueden generar un problema y conviene saber de qué forma se pueden combatir. Pero decíamos, hay otro tipo de adicciones, digamos más de nuevo cuño, que tienen que ver con la tecnología de las comunicaciones y que ha generado otro tipo de patologías que no sé si también se investiga desde el mundo de la farmacia en ellas y cómo se hace. ¿Se podrían distinguir drogodependencias y otro tipo de adicciones?
Efectivamente, todas son adicciones, pero el concepto drogodependencias se hace a las adicciones con sustancias, digamos, mientras que luego están las adicciones sin sustancias. Y hoy en día, bueno, pues hace poco veíamos lo de primer chaval hospitalizado por era un problema de adicción a los videojuegos, creo recordar, que era la primera vez que ocurría en Europa y tal. Y es que cada vez lo ves más y es muy interesante desde un punto de vista neurocientífico, porque los circuitos cerebrales afectados son similares a los que te puedes encontrar afectados por la administración de una sustancia capaz de generar adicción. Entonces, hay una base neural común, pero luego el tratamiento, claro, es algo tan nuevo que estamos ni siquiera en estado embrionario. O sea, ni sabemos cómo atajarlo, obviamente, con terapia conductual, eso por supuesto. Pero desde el punto de vista de lo que es la farmacología, existen fármacos para tratar la dependencia del alcoholismo, existen fármacos para tratar la dependencia de la nicotina. Todavía estamos en el periodo de comprender la adicción sin sustancia. Eso, por ejemplo, en el Instituto de Estudio de las Adicciones del CEU hay un grupo de profesores de psicología, de psicólogos, trabajando a destajo, porque es un campo que, desgraciadamente, y no hablamos solo de videojuegos, hablamos de qué hacemos cualquiera de nosotros. Yo hago esa pregunta a nuestros radioyentes. ¿Qué hacemos cualquiera de nosotros cuando tenemos 5 minutos libres? Por ejemplo, en la parada de metro. ¿Alguien que nos esté escuchando no saca el móvil en esos 5 minutos a que llegue? No, lo necesitamos, ¿no? ¿Y qué me habrán puesto en Instagram o en el WhatsApp o en el correo? Eso es dependencia pura y dura, efectivamente. Todos decimos como con las drogas, ¿verdad? Yo controlo. Yo, si me quitas mañana el móvil y estoy 3 días, como si no. No. Eso no es así.
Claro, y hablando de cuando existen esas adicciones o, en fin, a sustancias, ¿hay alguna sustancia que sea la más difícil de combatir o la que genere una mayor adicción?
Desde un punto de vista neurocientífico, el potencial de abuso mayor se da con la nicotina. Es decir, con base científica basada en cerebro. Es la sustancia psicoactiva más potente para generar dependencia. Luego está el problema social que pueda causar cada sustancia. Es famosa la epidemia de opiáceos en Estados Unidos, ¿verdad? Yo siempre digo lo mismo. El opiáceo, por ejemplo, la heroína, es la droga más letal en una sobredosis. Si la tienes, más vale que haya alguien cerca con el antídoto, que es un antagonista de la heroína, porque si no, por depresión respiratoria es posible que esa persona muera. Eso por un lado, y es muy prevalente en Estados Unidos. En España, el efecto devastador, y hay que decirlo alto y claro, es el del alcohol. Y en concreto, nos preocupa mucho el consumo social del alcohol, pero en concreto el consumo de alcohol en adolescencia y combinado con otras sustancias, porque es desafortunadamente lo que ocurre. Poca gente o pocos adolescentes solo beben alcohol, ¿verdad? Se suele combinar con cannabis o a veces con derivados anfetamínicos, etcétera. Es un problema social gravísimo, no lo puedo decir más claro.
Claro, ¿y tenemos suficiente conciencia los ciudadanos de esta situación, esto que nos comenta? O, en fin, sabemos que hay adicciones, pero que no tienen tanto problema, que es más importante un infarto de miocardio o un ictus.
Pues es vital este tema que planteas. Todos tenemos en cuenta las consecuencias de un infarto de miocardio porque lo ves y las observas al día siguiente o al minuto siguiente.
Claro.
Explícale a una persona adolescente que todos los estudios científicos dicen que el botellón, que es lo que llamamos mucho alcohol en poca cantidad de tiempo, repetido en el tiempo los fines de semana, produce neurodegeneración, es decir, vas a perder masa cerebral, neuroinflamación, y otra cosa que la gente tampoco sabe, que es pierdes las células madre que hay en tu cerebro, que son, digamos, el banquillo. ¿Verdad? El banquillo de, si algo pasa, tengo esas células madre para que se conviertan en neuronas y arreglar lo que se haya producido. Esas neuronas, esas células madre, mueren con esas cantidades de alcohol en esos episodios de botellón. ¿Pero qué ocurre? Tú al día siguiente, los efectos que ves pueden ser una vomitona, un dolor de cabeza, estoy hecho polvo hasta la tarde. Pero yo voy más allá. Dentro de 20 años, ese cerebro va a ser un cerebro distinto a como habría sido sin esas ingestas de alcohol, con mucho menos potencial. Ajá. Hay base científica para afirmar eso. Y eso es lo que yo creo que... O bien somos conscientes, pero preferimos mirar para otro lado, ¿no? ¿Quién lo verá dentro de 20 años? ¿Y va a ser yo más listo si no hubiera hecho botellón hace 20 años? Es difícil de concienciar de esto en la población.
Claro, eso es un problema porque claro, son estas enfermedades que primero el sujeto tiene que reconocer que las tiene. El alcohólico seguramente durante el inicio de su problema, de su adicción, no reconozca que es alcohólico, como el fumador tampoco le dé demasiada importancia que fume 10 cigarros. Oye, no estoy fumando 50, claro. Pero que el daño se está produciendo.
Y el daño a muchos niveles. Efectivamente, podemos ir desde lo orgánico, lo medible. El alcohol es un factor potente de riesgo cardiovascular. Muy potente. Uh-huh. Siempre hay riesgo. Es una molécula muy carcinogénica, que parece que la gente no lo entiende. Muy carcinogénica. Hablamos de las sustancias que le echan al tabaco, ¿verdad? Que no es la nicotina y que son carcinogénicas. El alcohol, la molécula en sí, es súper carcinogénica. Hay que hablar de ello. Pero luego está el tema conductual. ¿Por qué es tan lesiva esta? Porque rompe la vida familiar, rompe la vida social precisamente por la negación de la enfermedad. Y más en un país en el que está aceptado el consumo, además, a diario, de uno o dos vinitos, una o dos cañas, está aceptado y es social. Entonces, ¿cómo puedes manejar tú a un paciente alcohólico para que... perciba esa amenaza y reciba tratamiento?
Ajá. Bueno, pues esa es una tarea que tenemos pendiente, que también los medios de comunicación tenemos una parte de responsabilidad para visualizar ese tipo de problemas y que la gente vaya tomando nota y sabiendo que eso existe y, por tanto, habrá que ponerle o buscarle soluciones. Sí, es verdad, yo creo que poco a poco va calando y quizás la pandemia ha traído, como antes comentábamos, esa percepción por parte del ciudadano de que es un profesional sanitario, más allá del dispensador habitual de los medicamentos, ¿no? Y eso, el buscar el consejo, el que cuide el cumplimiento terapéutico del que hemos comentado, el que además realice investigación para saber qué fármacos, en fin, pueden ser más adecuados en función de las características del paciente, eso es algo impagable.
Efectivamente. Y en mi rol en este caso, ¿verdad?, de decano de una facultad de farmacia, tengo que decir que en eso ponemos empeño todas las facultades de farmacia. Que alguien salga graduado en farmacia significa que, aparte que ha tenido que estudiar mucho, como decía Antonio, ha adquirido una serie de competencias y de habilidades. Está capacitado para cualquier cosa que tenga que ver con el medicamento y el paciente. Y precisamente estamos sujetos a la regulación sanitaria de las carreras como medicina, como farmacia, para que todas las facultades aseguremos eso. Son profesionales formados para eso, que además tenemos a la puerta de casa. Ya incidimos ayer en eso, ¿no? En esa importancia, con lo cual darles más protagonismo efectivamente y confiar. Eso yo creo que ya lo hace la ciudadanía. Así que efectivamente.
Profesor, cuando hablamos de investigación, claro, hablamos de algo que no solamente se investiga en los laboratorios, se investiga también en las facultades, en las universidades, como es su caso siendo decano de la Facultad de Farmacia de la CEU San Pablo.
Efectivamente, bueno, a todos los efectos, una universidad tiene que generar conocimiento. Punto. Tiene que generar, no solo transmitirlo, porque cualquiera puede tener habilidades para entender un libro y transmitir lo que está escrito en ese libro, ¿verdad? No, tenemos que ser promotores del avance del conocimiento en la sociedad, y eso implica investigar. En nuestro caso, en la Facultad de Farmacia, pues obviamente en temas relacionados con las disciplinas que manejamos en la Facultad de Farmacia, que pueden ir desde mecanismos bioquímicos de la enfermedad a desarrollo de nuevas moléculas activas en enfermedades, ¿no? Y de hecho, bueno, pues las universidades compiten con los distintos centros de investigación por la financiación estatal de los planes estatales de investigación para hacer una ciencia de excelencia y con esos fondos ayudar a todo el sistema al desarrollo, al final, ¿de qué? De productos, en el caso de farmacia, que aumenten o mejoren la calidad de vida del paciente. Ese es el objetivo. Entonces, bueno, pues es algo natural en la universidad, no habría ni que nombrarlo, ¿no?
Claro.
No hay universidad sin investigación, efectivamente.
Claro. ¿Y cómo es el perfil del estudiante de farmacia a día de hoy?
Bueno, es un perfil, es un estudiante muy motivado, que además está muy motivado por lo que llamamos competencias transversales. Es decir, no estudio esta asignatura, la supero, me olvido, sino que según van avanzando los cursos te das cuenta de que, oye, aquello que me parecía básico resulta que es fundamental para esto que me cuenta el de farmacología, que es la farmacocinética, de cómo se elimina eso viene de la física que me dieron hace 2 años. Y entonces, desde la facultad lo que intentamos es satisfacer esa transversalidad de los estudiantes y decir, bueno, pues vamos a resolver problemas juntos. Estudiantes de bioquímica, de fisiología, de farmacología y de farmacia clínica, tenemos esta enfermedad. Decidme el mecanismo, el tratamiento y cómo abordamos a este paciente en grupos de trabajo, ¿no? Incluso, para otro programa, en colaboración internacional con otros estudiantes de farmacia de otros países, los ponemos en grupo y resolver eso, ¿no? Yo creo que ese espíritu de transversalidad es el que define al estudiante de farmacia. Efectivamente.
Y en cuanto al perfil a día de hoy, es un podríamos decir que es una profesión más de mujeres, más de hombres, 50%.
Bueno, sigue habiendo un mayor porcentaje de mujeres en el grado en farmacia, efectivamente. Quizá no sea tan llamativo como antes, pero sigue habiéndolo. Y es los ves desde el principio al final, lo que ellos quieren y ellos buscan es tener un impacto en salud con su profesión. Todo el mundo queremos sobrevivir con el dinero que nos paguen, ¿no? Pero un impacto en salud con su profesión. Eso es el denominador común de los estudiantes de farmacia, efectivamente.
¿Y hay posibilidad de especialización?
Sí, efectivamente. Y de hecho, es una de las carreras de los grados que te ofrece un abanico mayor de posibilidades, tanto en el sector público como en el sector privado, como especialización a través de oposición, como puede ser la farmacia hospitalaria. Entonces, tenemos estudiantes trabajando en la industria farmacéutica, en agencias públicas como la Agencia Española del Medicamento, en atención primaria, en hospitales, por supuesto, en docencia y en investigación. Es que al final te das cuenta que de los grados en ciencias de la salud es un grado muy completo en muchas disciplinas y es un estudiante muy valorado. De hecho, nuestros estudiantes que trabajan en el extranjero, hablo de los estudiantes de España en general, en farmacia, están muy cotizados en el extranjero porque están muy bien preparados en muchas disciplinas.
Ah, bueno, pues eso es una ventaja y es digno de que nos sintamos orgullosos por la formación de esos profesionales que luego son demandados en distintos lugares para trabajar en diferentes sistemas sanitarios al margen del nuestro también. Podríamos seguir hablando de la farmacia durante varios días seguramente, pero no tenemos tiempo. Así que, profesor Gonzalo Radón, le damos las gracias por habernos acompañado sábado y domingo, por abrirnos los ojos en relación a algunos asuntos que son, nos parecen muy interesantes desde el punto de vista de la comunicación y de la visibilidad del trabajo de los farmacéuticos y seguramente tengamos oportunidad de poder coincidir en otro momento y hablar de otros asuntos que afectan a la farmacia y que repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias.